Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes 18 de julio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos inmersos en una extrema ola de calor con 4 comunidades en alerta roja. Ojo, a 5 días de las elecciones. Enseguida te contaré lo último sobre la campaña, pero antes quiero empezar con una noticia que me sigue poniendo, me hiela la sangre. ¿Te acuerdas de aquella bebé de 8 meses, se ha sabido, que apareció muerta en una playa de Tarragona hace una semana? Ocurrió en Roda de Bará. Desde un primer momento se supo que viajaba en una patera que trágicamente naufragó, era la principal hipótesis. Pues bien, hoy ya conocemos datos de cómo era la pequeña, dónde viajaba y quién era su familia. Su historia es realmente dramática y nos muestra la crueldad del mar, de la emigración, de ese Mediterráneo que se está convirtiendo en el cementerio más grande del mundo. Detalles de la investigación, Juan Baño, buenas tardes.
Hola Ángel, efectivamente, 7 días ha tardado la Guardia Civil en poner nombre y apellido con toda la historia dramática que la acompaña a la pequeña de 8 meses, cuyo cuerpo apareció el pasado 11 de julio en una playa de Roda de Bará. Solo se recupera la parte inferior del tronco con un pequeño pañal y un body. La autopsia determinó una edad en torno a los 6 meses. Una muestra fue enviada a los laboratorios de criminalística de la Benemérita, aquí en Madrid. El ADN permite afirmar que la bebé partió el 21 de marzo de este año de Cherchell, en Argelia. Viajó junto a su madre y otras 13 personas en una patera dirección a Islas Baleares. La embarcación naufragó el 6 de abril en aguas de Ibiza, ya en el archipiélago español. Los 15 perdieron la vida, incluida la madre, Francisco Botana, portavoz de la Benemérita en Cataluña.
La Guardia Civil en Islas Baleares lo que hace cuando recupera los cuerpos de este naufragio que se produce el día 6 de abril de este año es efectivamente también obtener muestras, tener el perfil genético de estos cuerpos para futuros cotejos, para esclarecer otras identidades como ha sido este caso.
Solo se han recuperado hasta ahora 8 de aquellos cuerpos. El ADN de la bebé coincide con el de su madre, que se guardaba en un banco de datos creado por el programa Fénix de personas desaparecidas. Un trabajo científico, callado, que permite incluso, Ángel, que algunas familias puedan dar sepultura a los restos de sus seres queridos ahogados en el mar, o al menos saber dónde están enterrados. El juzgado número 7 del Vendrell decidirá ahora, en este caso, los restos de la bebé podrán descansar, al menos junto a su madre.
¡Qué horror! Cuesta cambiar de tema, pero la vida sigue. Hoy, campaña. Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer. Otro plantón a los líderes europeos y latinoamericanos para irse de mitin. Ayer se ausentó de la cena de gala de la cumbre Unión Europea, América Latina y Caribe para un acto en Huesca. Bueno, pues hace un rato ha decidido anular a última hora una rueda de prensa en Bruselas porque se ha ido de mitin a San Sebastián. No vaya a ser que los periodistas, pues, pregunten. Otra escena que no deja en buen lugar precisamente a nuestro país, pero qué mala. Corresponsal Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Había 5 atriles. La rueda de prensa estaba preparada y los técnicos prevenidos para empezar. Los periodistas avisados y todo apuntó cuando por una pantalla se ha visto salir a Pedro Sánchez en dirección contraria. Y por los teléfonos llegaba casi al tiempo un mensaje oficial. El presidente del gobierno no comparece en rueda de prensa conjunta. Punto. Sin más explicaciones. El propio equipo de Bruselas se ha enterado a hechos consumados. Lo ha decidido Sánchez unilateralmente. Ursula von der Leyen y Charles Michel han entendido que abandonaba la cumbre cuando ya se dirigían juntos a la sala de prensa y todavía estaba el tuit del portavoz de Michel anunciando la presencia de Pedro Sánchez, el anfitrión, cuando él estaba ya en el coche oficial camino del aeropuerto de Bruselas. Un mensaje del presidente Alberto Fernández, del argentino, en la rueda de prensa, intentaba explicar lo que aún no se ha explicado.
Yo vuelvo a agradecerles a todos ustedes el esfuerzo, a mi querido amigo Pedro Sánchez, que ahora está en campaña, por eso no nos está acompañando, pero que ha sido tan importante a la hora de convocarnos. Él sabe cuánto lo queremos en América Latina, él sabe cuánto lo respetamos en América Latina y también en el Caribe. Y entendemos el porqué de su ausencia.
Moncloa ha mandado esta frase entrecomillada: la comparecencia de prensa se ha retrasado más de 3 horas respecto al horario inicialmente previsto, y por eso la decisión.
Pues nada, total, al fin y al cabo nada más era el presidente del semestre europeo. Gracias, Paloma.
Un abrazo, Ángel.
Quedan 2 días para que termine el plazo para votar por correo de cara a las elecciones generales. Correos dice que hoy va a poner a disposición de los electores el 100% de las documentaciones electorales. Ojo, seguimos sin saber ese otro 500.000 de personas que ayer no habían votado y que sus documentos estarían en las oficinas postales. Así que, ya sabes, si no has votado por correo, si no te ha llegado la documentación, vete a la oficina más cercana y allí te informan. Bueno, en cuanto a los discursos de unos y otros, el PSOE centra la campaña en Alberto Núñez Feijóo para desgastar su figura en esta recta final. También hay quienes admiten que este ataque va a ser insuficiente. Ferraz está haciendo suya la fotografía de hace 30 años del líder del PP en un barco con el tal Marcial Dorado, acusado por entonces de contrabando. Detalles, Ricardo Rodríguez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Los socialistas viran en este sprint final y concentran sus esfuerzos en mermar el crédito de Alberto Núñez Feijóo. El ensayo estratégico pasa por ahondar en el tropiezo del líder del PP con la postura histórica de su partido sobre la revalorización de las pensiones, una inexactitud que el PSOE ha elevado de manera coral a la categoría de mentira. El ataque prosigue además recurriendo a la vieja foto de Feijóo con Marcial Dorado en su barco. La misma Ferraz ha dado aire a esa instantánea. Los estrategas socialistas habían considerado hasta ahora un error recurrir a ese golpe bajo, desdeñado además por la mayoría de la opinión pública. El PSOE, sin embargo, considera esencial usar este tiempo de descuento de la contienda en el intento no ya de ganar, sino de frenar la suma PP-Vox y frustrar así una investidura de Feijóo. El impacto de la ofensiva está por ver cuando la desmovilización de la izquierda, además de los trasvases de voto, son el gran atolladero que afronta Sánchez.
En el Partido Popular prefiere huir de las polémicas. Génova pretende marcar la agenda estos días hablando de medidas y propuestas económicas. José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. En el PP aseguran que frente a los insultos de las últimas horas, ellos tienen programa y propuestas, sobre todo para mejorar la salud financiera de los españoles. La primera, por ejemplo, es reducir el impuesto de la renta a los que cobran menos de 40.000 euros y también bajar el IVA a la carne, el pescado, las conservas, productos que se quedaron al margen de la última reducción que puso en marcha el presidente Pedro Sánchez para intentar relajar la inflación. Una bajada generalizada de impuestos, como la cuota cero para los autónomos. También buscar alternativas para fomentar el trabajo entre los más jóvenes. En estos momentos tenemos la tasa más alta de toda la Unión Europea. Ángel, a estas horas, Núñez Feijóo participa en un mitin en Baleares. Hay bastantes diputados en juego. Desde el PP esperan mejorar la tendencia que les ha permitido formar un gobierno después de las últimas autonómicas.
Los populares quieren distanciarse de Vox, apelando al voto útil para lograr una mayoría absoluta, que por cierto, según las encuestas, parece difícil. Esta mañana en Herrera en COPE, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha pedido sentido práctico del voto para que se repita en España lo que ya pasó en Andalucía.
Es cuando los ciudadanos realmente se posicionan y deciden en los últimos días, bueno, ¿yo a quién quiero votar? ¿Y para qué lo quiero votar? Y por tanto, esta semana es fundamental. ¿Qué sucedió en Andalucía? Una especie de embudo. Ciudadanos que habían votado tradicionalmente al PSOE como votantes de Vox dieron sentido práctico al voto. Y eso exactamente podría pasar en España.
En clave autonómica, precisamente, 2 apuntes. El primero es que la nueva presidenta de Baleares, Marga Proens, ha anunciado la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones entre padres e hijos, nietos y abuelos y entre cónyuges. También ha reducido el impuesto de transmisiones patrimoniales en la compra de primera vivienda como para personas con discapacidad y jóvenes. El segundo, hoy en Oviedo se ha celebrado la primera sesión del debate de investidura del socialista Adrián Barbón. Apunta a la reelección gracias a los votos de Izquierda Unida. La duda es si lo conseguirá mañana en primera votación o no. Depende también de lo que haga Podemos. Es lo que tiene. Y aparcamos las elecciones, porque todo esto ha ocurrido en un día en el que Rusia ha vuelto a atacar el puerto ucraniano de Odessa. Lo ha hecho con drones iraníes. Es el principal puerto del Mar Negro. Moscú dice que allí se estaban preparando actos terroristas contra el país y que estaban fabricando drones acuáticos.
Y ahí va otro, en el mismo sitio. 3. Han sido 3 Shaheds.
El gobierno ucraniano denuncia que este ataque de los rusos quiere poner en peligro la vida de 400 millones de personas en varios países que dependen de las exportaciones de cereales desde Ucrania. Y cambiamos de tema para cerrar este encendido de la linterna en La Palma. Contarte cómo evoluciona el incendio que ha quemado ya unas 3.500 hectáreas. Los esfuerzos se centran en contener el fuego en la zona del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. La situación mejora, pero el humo está dificultando las tareas de extinción. Última hora, Javier Benítez, buenas tardes.
Buenas tardes. Ese es el único foco que preocupa. En los demás se trabaja para consolidar el perímetro. En el Parque Nacional se ha disipado la nubosidad, por lo que los recursos aéreos han podido descargar. También por tierra se ataca el fuego, pero con mucha dificultad debido a la orografía del terreno. La situación es tal que se gestionan turnos de 2 horas. El calor no ha sido un problema, la humedad tampoco. Ha entrado el alisio, el viento ha perdido su intensidad. Con estas premisas, el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, espera que la situación mejore considerablemente.
Creo que toda esta información de la que disponemos para hoy va a ayudar, yo creo que en las próximas horas, a mejorar de forma sustancial la evolución del incendio. Hay que seguir siendo cautos, pero esperemos que en breve la cuestión vaya, ya podamos dar mejores noticias.
En los albergues solo quedan 6 personas, 4 de ellas ya tienen recurso habitacional. El fuego ha quemado 3.500 hectáreas, 300 de ellas en la caldera de Taburiente.
A esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Veo a los candidatos en actos de campaña con imágenes perfectamente estudiadas. Cada detalle cuenta. Los trajes talla menos de Sánchez se adornan con corbata fina en las reuniones europeas y se cambian por camisas vaqueras en los mítines. Ahora que Feijóo se ha sumado a los vaqueros con camisa blanca, como se presentaban Sánchez e Iglesias cuando se soñaba saltar los cielos. Feijóo ajusta pantalón y pelo cortado como a navaja, formalmente desordenado. Técnicas que en el caso de Santiago Abascal incorporan retoque de barba para transmitir imagen de digno conservador de provincias. Entre el atuendo, atención a las pulseras. Ellos suman más que la candidata de Sumar, impecablemente peinada y vestida con modelos que jamás se repiten, aunque en campaña desciende a las camisetas y al pelo sin peluquería en los mítines. Todo está estudiado, imágenes pulidas, sin estridencias, minimalistas, apenas adornos, porque se trata de proyectar naturalidad, cercanía, imagen blanca y eterna juventud, que incorpora retoque de las canas y bronceado dorado. Un trajín que, eso sí, quien lo pule bien, se quita 10 años.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna. ¿Qué ha pasado con Mbappé,
Manolo? Bueno, tengo 3 culebrones. El primero, se ha filtrado una foto de la jornada de hoy en la que Al-Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain, le está dando una charla a toda la plantilla parisina y tiene justo enfrente a Kylian Mbappé. No ha trascendido todavía si ha habido conversación entre el astro francés y Al-Khelaifi. Segundo movidón, el de Isco. Nuestros compañeros del diario Marca le han entrevistado hoy al malagueño e Isco confiesa que Monchi, el director deportivo del Sevilla, le agredió, le agarró del cuello después de un entrenamiento. Y tercer movidón, Morata sí, Morata no. Ahora mismo el representante de Morata está negociando con el Inter de Milán para que el futbolista del Atlético de Madrid abandone la disciplina colchonera. Y hoy en el Tour de Francia, espectacular, el danés Vingegaard ha ganado la contrarreloj, se afianza en el maillot amarillo, es ahora mismo el claro favorito para ganar el Tour. Y la mala noticia es que nuestro Carlito Rodríguez ha perdido la tercera plaza, pero solo por 5 segundos, y quedan todavía 2 etapas de montaña. Hay que ser optimista para que suba, cuando estemos en París, al podio de ganadores.
Ojalá. Te espero, Manolo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Y ahora qué?
Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, video podcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Sí, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Para un verano con moda sin igual, llegan las segundas rebajas con descuento adicional. Seleccionamos marcas de moda mujer, hombre, lencería e infantil. Sprit, Now Lover y Georgette, Gap, Pepe Jeans y Chantel. Passionata y, por supuesto, DIN. Del 6 al 19 de julio, 20% de descuento adicional. Las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Soñaba con un verano increíble. Aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza. Pero ya voy tarde.
Aún estás a tiempo. Con Costa todo es posible.
Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa. Believe your eyes.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Hola, Guille. ¿Cómo vas? Oye, una cosilla que te iba a etiquetar, pero no te encuentro en las redes. ¿Tú eras arroba qué?
Ah, no, es que no estoy. Estaba un poco saturado de las redes y me quita una temporadita. ¿Quedamos y nos vemos?
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, pues ojo, porque el lenguaje es una de las formas más extendidas de edadismo. ¿Y qué es el edadismo? Pues la discriminación social por cuestión de edad.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Por qué lo hacemos, Lorenzo?
Pues yo creo, Pilar, que porque a veces nos olvidamos de que el lenguaje, la lengua, las palabras, además de una herramienta para expresar lo que somos, sentimos o pensamos, también es una herramienta de relación.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Estábamos tan atentos a las elecciones, con lo que pasa en el mundo, con el calor, que nos habíamos despistado y no nos habíamos enterado de la noticia, sin duda, de lo que llevamos de año y puede que hasta de siglo. Parada y el pianista Sebastián han hecho las paces, te lo juro. Solo han tardado 20 años desde el mosqueo. Para hablar de parejas, enfados y reconciliaciones, tengo a John Uriarte, que me lo pusieron de pareja radiofónica, y no hay manera de que me dejen paz.
He visto luz y entrado, pirata. Que 20 años no es nada.
Hombre, por favor.
Que un enfadito de nada.
Yo, hombre, yo de esa pareja siempre he ido con el pianista.
Sí. Bueno, más ameniza mucho, además, quieras que no. Luego hablaremos de la razón del enfado.
Da igual.
Pero antes recordemos que Parada y Sebastián empezaron como todos los programas culturales. Esto la gente no lo sabe. En La 2, escucha.
Ustedes no se pueden ni imaginar lo agradecidos que estamos de que hayan preferido quedarse a ver La 2 de Televisión Española en vez de marcharse a la playa o a la piscina. Y eso que está haciendo un calor, Pablo.
¡Ay, qué calor!
¡Ahí vamos!
¡Qué calor en la ciudad! ¡Qué calor, qué calor! ¡Es imposible de aguantar! ¡Qué calor, qué calor! ¡La ropa llega a molestar! ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué lindo debe estar el mar!
¡Qué bonito!
¡Qué bonito!
La piel de gallina, macho.
Claro, es que hay gente que cree que solo dan documentales de animales en la 2, pero no. Yo todavía albergo esperanzas de un día hacer un programa ahí, visto el panorama. Bueno, bien visto, el caso es que Sebastián subraya los momentos claves del programa, el que sea. Pero empezaron las tensiones. Parada insinuó, fíjate, que la culpa la tuvo Pablo Sebastián, que quería una pasta bárbara por programa y que se creía Beethoven.
No, pero ojo a lo que dijo el famoso pianista de cine de barrio cuando le echaron a la calle.
Yo pienso que Parada sí siempre me tuvo celos. Si hubiera sido por él, me hubiera puesto en el programa tocando el piano de espaldas para que no se me viera. Es de las personas que quiere crecer, no por sus propios méritos, sino cortando la cabeza de los demás.
Cuidado, qué buen rollo.
No entiendo por qué se enfadaron.
Oye, tampoco me pareció para tanto.
No me apareció para tanto. Cosas peores se escuchan cualquier día. Bueno, el caso es que ha tardado 20 años en hacer las paces. Se ve que había mucha carga emocional. Bueno, hasta esa ruptura eran el Newman y Redford en Dos Hombres y un Destino, los Epi Blas de España.
Sí, los Billy Manili o los Jack Lemmon y Walter Matthau en La extraña pareja, que no podían estar juntos ni separados.
Esas dos chicas no van a tardar mucho en presentarse.
¿Es que por casualidad les dijiste que no vinieran hasta las 8?
No me acuerdo que les dije 7:30, 8. ¿Qué importa media hora más o menos?
Te diré lo que importa media hora más o menos. ¡No toques! Me dijiste que las habías citado a las 7:30, que tú vendrías a las 7 para ayudarme con los entremeses. Y cuando ellas llegaran, tomaríamos un cóctel y a las 8 nos sentaríamos a cenar. Son las 8, la cena está a punto. Ya tengo hecha la carne mechada.
Maravillosa película, La extraña pareja, genial, la recomendamos, genial. ¿Verdad? Quien crea que vive con alguien raro, que se junte aquí. Bueno, estaba pensando, Expósito, que tú y yo somos más los viejos del balcón de los Treñeñecos.
Sí, ¿verdad? Por ahora sí.
Bueno, lo cierto es que hay muchas parejas que llevan toda la vida juntos, pero siempre mostrando las uñas.
Por ejemplo, aquel legendario matrimonio compuesto por George y Mildred, los Roper.
¿Has conseguido que el coche ande?
Necesito piezas nuevas.
Sí, eso no hace falta que me lo diga.
Las bujías están mal y el motor de arranque no funciona.
Sí.
Oye, Mildred, ¿no crees que deberíamos cambiar de coche?
Me parece una idea maravillosa, George. ¿Pero quién se iba a quedar contigo?
Maravilloso. Qué personaje, macho.
Y yo que no concibo un matrimonio que discuta, que es una cosa que no...
No. No, ¿verdad? No sé qué es eso.
Tú y yo no, eso no. En fin, ojo, hay otra reconciliación que no llega. Y es casi tan esperada como la de Parada y el pianista Salvador.
Hablamos de una pareja que se rompió. Oye, nunca se sabe. Pablo e Íñigo Errejón.
Tener una discusión es una cosa que refuerza y que da madurez.
Soy Íñigo Errejón, el amigo friki al que mangonea Pablo Iglesias.
Ahí está. Oye, ¿qué será de Pablo Iglesias? Ha desaparecido en la campaña. Como no va la churri en la lista,
Se cortó el pelo y perdió la fuerza.
Este está esperando a que se la pegue Yolanda Díaz, que se la va a pegar. Y vale. ya verás el lunes, macho.
Yo creo que se va a poner sus vestidos. Sí, no te digo más.
Ya verás el lunes.
Bueno, Pablo, de todas formas, el otro me refiero, rompió con Pedro, con Errejón.
Con Íñigo.
¿Y con Pedro Sánchez?
No, bueno, de aquella manera.
Claro, aquello que tenían que no era. Y con Errejón, y con todo hijo de vecino, porque él es de cariño breve. Bueno, una pareja que se suma, por cierto, a esa lista de parejas que rompieron, como Albano y Romina, Casado y Ayuso, Tango y Cas.
O sin ir más lejos, Martes y Trece, que no era una pareja, que eran más, pero bueno, Cruz y Raya, y sobre todo... Enrique Llana.
Enrique, ¿quién es el cerebro? ¿Quién es el que organiza las actuaciones? ¿Quién es el que decide la canción que se va a estrenar o que se va a
hacer? Bueno, cada una aporta su pequeño grano de arena. Fíjate.
Ana, ¿qué opinas tú de esta pregunta que le he hecho a Enrique? ¿También es válida para ti?
Pues a mí me gusta.
La verdad es que la pregunta era concisa, ¿eh?
Sigue
hablando.
Sí. Bueno, ¿y que esta pareja no haya vuelto? Porque muchos hablan de los Beatles o de Mecano, pero Enrique y Ana sería un bombazo, un retorno.
Un
revival. Bueno, el caso es que estamos felices ante la gran noticia, la que esperábamos desde hace 20 años, y es que Parada y Sebastián, el pianista, han hecho las paces.
¿Sí? A veces cuesta mucho olvidar los malos rollos. Por eso, os damos este consejo.
¿Quieres salvar tu relación y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco. Llámanos y te hacemos la mudanza. Somos Transportes HC. 622-1330. 622-1330. Llámanos.
Claro.
Es muy bueno, ¿eh?
Buenísimo.
Nosotros tampoco. Publicidad. No sabes qué hacer. Nosotros tampoco.
Te hacemos la mudanza.
Venga. Gracias, John. Chao.
Summer night.
Nos damos un paseíto por las redes sociales. Estamos en los peores días de la ola de calor y eso se nota en las redes. Hola, Iranzu.
Hola, Ángel. Pues así es, estamos dentro de esas 48 horas más calurosas, de las peores de esta ola de calor. Y fíjate, porque las temperaturas han subido 6 grados. Los termómetros van a marcar hoy 44 grados en algunos puntos de Cataluña y también de Aragón. Y esto seguro que si estás en la calle lo estás notando. Mira, precisamente nos ha mandado un mensaje de voz desde Zaragoza, un oyente, en el 600-544-555.
Saludos desde Villanueva de Galle, en Zaragoza, a 42 grados. Tomar mucha agua en el momento en el que se sienta un mareo, un dolor de cabeza, tomar las precauciones, hidrátense, porque los golpes de calor no avisan.
Estos consejos no son muy distintos a los de José Luis. Él está harto de este calor. Vamos, que estos días los va a llevar bastante, bastante mal.
Beber mucho H2O, mucho, pero mucho H2O, y un poco de ventilador o aire acondicionado en su defecto. Menudo calor.
No, palmar. Hoy en nuestro tema del día vamos a hablar de la guerra contra el fentanilo, la nueva droga sintética responsable de 3 de cada 4 muertes por sobredosis en Estados Unidos. Ojito, que lo que empiece allí luego puede expandirse, ¿eh? Vamos a hablar con expertos, con médicos, con sanitarios. Y tiempo de tertulia con Nicolás Redondo Terreros, con Alberto Pérez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Alberto propone tema.
Buenas tardes. Sumar empieza a asomar la patita en el Parlamento Europeo. La izquierda, que supuestamente había tenido una limpieza de cara, una nueva forma de engalanarse, no hace más que defender las mismas consignas y las proclamas rancias de su antecesor Unidas Podemos. Todos, absolutamente todos los eurodiputados de Sumar, la formación de Yolanda Díaz, han votado en contra de una resolución del Parlamento Europeo que condena la enésima medida antidemocrática de Nicolás Maduro y pide la liberación de los presos políticos. Luego, aquí, vamos de muy demócratas y vamos repartiendo carnets de democracia.
Pues tomo nota, luego comentamos, Alberto. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555. Y también en Instagram, en exposito/cope.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas.
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Reserva ya y consigue hasta un 30% de descuento en tu viaje a las Islas y Caribe o a destinos como Costa Rica o Nueva York. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, cuanto más viajas, más disfrutas.
un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid.
¿Es verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de tiempo de juego y del partidazo?
Sí, y Paco...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Primera, Donald Trump asegura que el fiscal especial le ha notificado que está siendo investigado por el asalto al Capitolio del 6 de enero del 21. Lo ha anunciado en su red social. El expresidente de Estados Unidos dice que Jack Smith le da 4 días para declarar ante el gran jurado encargado de decidir si hay imputación. Trump acusa al fiscal de actuar por orden del presidente Joe Biden. Sería su tercer procesamiento en los últimos meses. Segunda, el mapa electoral autonómico se va completando. Lo último es que hoy ha comenzado el debate de investidura en Asturias. Saldrá elegido el socialista Adrián Barbón. La única incógnita es saber si mañana será investido un nuevo presidente o si será el viernes. Depende de lo que haga Podemos. Oviedo, Inma Rivas.
Barbón quiere que se note que el PSOE gobierna en Asturias. El suyo asegura será un gobierno progresista que luchará contra la violencia de género, hará de la igualdad entre hombres y mujeres una pared maestra.
Si en fin hay una marea de involución en España, queremos que el gobierno de Asturias se adique y rompe olas a favor de la igualdad.
Mano tendida al entendimiento a todos los partidos, excepto a Vox, a los que llama reaccionarios. Se niega, dicho textualmente, a blanquear a los de Abascal. También está distanciado de Podemos, que tiene en su mano que mañana Barbón sea investido presidente con mayoría absoluta a la primera o lo consiga el viernes a la segunda con mayoría simple. El sistema asturiano no permite votar en contra del candidato, solo a favor o abstenerse.
Tercera, a esta hora hay 13 comunidades autónomas en alerta por la ola de calor. 4 de ellas en alerta roja. Aragón, Baleares, Cataluña y Castilla-La Mancha. Hoy los termómetros están marcando valores de entre 38 y 42 grados en varias partes del país. Unas temperaturas que seguirán marcando récords estas próximas horas debido a la masa de aire cálido y seco procedente del norte de África. Se pide precaución cuando salgamos a la calle. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, yo te voy a hablar de la actividad de la industria, que sigue disminuyendo. El volumen de negocio ha bajado casi un 3% en el mes de mayo y es el segundo descenso consecutivo, Ángel. Se debe sobre todo a la subida del precio de la energía y de los bienes intermedios. De hecho, el mercado nacional está muy resentido, igual que el europeo. Lo que más tira del sector ahora mismo son los pedidos extranjeros. Y por otro lado, te cuento también que hoy hemos conocido las ventas en el sector servicio, que siguen subiendo, sobre todo los operadores turísticos y el transporte aéreo. Pero ya se empieza a ver una ralentización de la actividad y donde más se nota es en el comercio. Te recuerdo que todavía no hemos recuperado los niveles de consumo privado previos a la pandemia.
Gracias, Pilar. A las 9:30 en clase de economía veremos cómo va a evolucionar la actividad de estos sectores y analizaremos, tras la cumbre en Bruselas, la relación entre España y Europa con los países de Hispanoamérica.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término fijo de vuestra factura y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Araceli está preocupada por su hija. Tiene 20 años y siempre se está quejando por todo. culpa a los demás de las cosas que le salen mal, la mayoría de las veces se equivoca, porque es ella quien no sabe reconocer los errores, ni sus propios fracasos personales.
A mi hija siempre le costaba reconocer lo que hacía mal. Y muchas veces echaba la culpa a los demás. Por mucho que le decíamos, su padre y yo, no nos hacía caso, hasta el punto de que se presentó la selectividad y no sacó la nota que tenía que sacar para entrar en la carrera que ella quería. Se enfadó muchísimo, montó una en casa que para qué, y hasta nos acusó que había suspendido porque no había podido estudiar, ya que nosotros habíamos metido mucho ruido en casa.
Nos cuenta que siempre les decía a otras madres, mi hija es una quejica, no para de protestar por todo, da igual lo que pase o lo que haga, la cosa es quejarse. Llegó un momento en el que la negatividad de su hija empezó a afectar a la familia y a la convivencia.
Todo lo que le pasaba teníamos la culpa, su hermano, su padre y yo. Ella no se daba cuenta.
Para Araceli, el día a día es cada vez más complicado, porque ahora que su hija vive fuera de casa, utiliza cualquier situación para hacerles chantaje y conseguir lo que quiere.
Al final es mi hija y es la única manera de solucionarlo rápidamente cuando tiene esas crisis de frustración. Pero yo sé que no le ayudo y que no se soluciona así. Pero es lo único que puedo hacer en esos momentos cuando se agobia tanto y piensa que todo el mundo tiene la culpa y todo le pasa a ella.
Al principio Araceli se resistía, solía discutir con ella o tratar de que entrara en razón, pero llegaba un momento en el que era imposible y al final siempre acababa cediendo. Algo parecido le pasa a Miriam con su hermano. Desde que eran pequeños siempre le echaba a ella la culpa de todo y esto, con el paso de los años, ha ido a peor. Sus padres solían protegerla y no le reñían casi nunca por las cosas que hacía mal. El resultado, ahora Miriam está preocupada por él, dice que no sabe hacer frente a los problemas.
Desde pequeños, la verdad es que mi hermano ha tenido mucho cuento. Siempre sabía cómo darle la vuelta a la tortilla para que mis padres me castigasen a mí en vez de él. A ver, al final él es el pequeño, ¿no? Y mis padres pues le protegían y solucionaban sus problemas. Pero ahora que ya pues somos mayores, no sabe, la verdad, cómo reaccionar y ya no están ni mamá ni papá para ayudarle y tú le ves que sufre, siempre está muy negativo. Yo pues sufro porque es que no sé cómo ayudarle.
Miriam lleva años tratando de ayudar a su hermano para que él vea que le apoya y que así puede cambiar y afrontar mejor la vida, pero no es suficiente. Se siente frustrada porque la respuesta de su hermano siempre es la misma.
Cuando me llama o me escribe por WhatsApp dándome cualquier problema, como, no sé, con su novia, con sus amigos, al final, obviamente, yo siempre trato de ayudarle y de solucionarle lo que le pasa. Pero es que da igual lo que le proponga, que pues, todo le parece mal. No acepta ninguna solución de las que le doy, ningún consejo.
Como cada martes, hablamos de salud mental aquí en La Linterna con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
El victimismo, llamamos así a este problema, ¿es un trastorno?
Pues no, Ángel, no está considerado como tal, pero sí se ha observado que si persiste en el tiempo, tiene unas características muy similares al trastorno paranoide de la personalidad. Y lo que les ocurre a estas personas es que el rol de víctima que utilizan, lo utilizan como un mecanismo que les protege ante esas situaciones que les pueden causar miedo o ansiedad. Y además, con esta actitud, evitan afrontar la responsabilidad de sus actos, de sus conductas, por el miedo al fracaso o no, al no estar a la altura de las exigencias. Y el problema es que terminan proyectando la culpa que sienten por no poderse enfrentar en las demás personas.
Claro, eso, como ha pasado en algún caso que hemos comentado, acaba afectando a la convivencia.
Por supuesto, acaba afectando a todo su entorno más próximo, Ángel.
Hemos hablado de varios casos de personas victimistas. En el caso de Cristina, tardó mucho tiempo hasta que fue a un psicólogo y pidió ayuda.
Esto ha hecho que incluso llegue a perder algunos de mis amigos. Por ejemplo, pues imagínate que a mí me decían, tal, esta noche vamos a ir al cine, no te preocupes, que vamos en mi coche. Y yo siempre eran excusas de, ay, tendré frío. Mis amigos, pues lógicamente me daban soluciones de, tranquila, no pasa nada, te dejamos una chaqueta nosotros, te llevamos a casa a coger la chaqueta. Y yo siempre excusas, que no, que me va pequeña, que no, que de verdad, que mañana madrugo, que al final esto yo no me daba cuenta, pero es que lo estaba pasando muy, muy, muy mal.
¿Qué causas pueden llevar a una persona a entrar en este bucle, en el victimismo?
Pues Ángel, en el fondo estas personas se sienten muy indefensas y son muy vulnerables por las personas de su entorno o por determinadas situaciones que les pudieran acontecer. Y lo que ocurre en realidad es que no cuentan con esas herramientas necesarias para gestionar pues las incomodidades, los infortunios que nos acontecen día a día. Y por ello evitan estas situaciones en vez de afrontarlas. Y te digo esto porque hoy en día no se enseña lo suficiente, principalmente en las escuelas, lo que es la inteligencia emocional, es decir, la gestión y la autorregulación de las emociones, sobre todo esas que provocan miedo, ansiedad e inseguridad y que hacen que no nos enfrentemos a las situaciones. Por ejemplo, muchas personas consideran que fracasar es una derrota, en vez de considerarlo un aprendizaje como un comienzo de adquirir esa responsabilidad de las limitaciones que tenemos, de adquirir la seguridad emocional y personal necesaria ante la vida sin culpar a otros. Y fíjate, Ángel, yo en realidad considero que fracasa quien no lo intenta.
¿Hay algún tipo de perfil para que una persona tenga esa disposición al victimismo? ¿Lo podemos desarrollar cualquiera?
Pues generalmente estas personas que se quejan por todo, como están tan convencidas de que, digamos que no tienen responsabilidad sobre nada, es decir, que cuando les ocurra algo negativo, siempre la culpa va a ser de los demás. Además, lo generalizan, lo magnifican, pero al final lo que quieren es llamar la atención de los demás con un concepto de vida como muy injusta, muy negativa, e incluso pueden llegar a distorsionar la realidad con pensamientos muy negativos, con esa creencia de que todo lo malo les ocurre a ellos, que de alguna manera les sirve de excusa pues para no responsabilizarse de esas cosas que hacen.
Claro, el problema está en que eso puede acabar siendo insoportable. Hemos hablado del entorno, de la familia, pero también la pareja.
Esto también me ha afectado con los novios que he tenido, porque siempre buscaba una persona que me ayudase, que me apoyase, pero siempre salían mal, porque acabábamos siempre discutiendo por mi culpa, porque daba igual lo que él hiciese, cómo me ayudase, cómo me apoyase, es que daba igual, porque yo solo veía lo negativo.
¿Cómo afecta ese victimismo a la pareja? Y claro, ¿qué tipo de relación? No sé si se crea o se rompe, pero ¿cómo es?
A ver, es que generalmente estas personas con estos rasgos o con este tipo de personalidad, Ángel, tienen tendencia a establecer relaciones con unas personas que actúan como salvadoras, ¿no? Que al final van a caer en relaciones muy tóxicas, evidentemente. Generalmente estas parejas salvadoras son muy empáticas, que se preocupan muchísimo con ese sentimiento, con ese dolor que la víctima siente, y además están convencidos de que pueden ayudarles, ¿no? Que en realidad lo que van a hacer es sufrir, porque nadie se puede hacer responsable del estado emocional del otro, ¿no? Y además cometen un gran error pensando así, porque es imposible poder tener ese control, ¿no?, emocional, ¿no?, de tu pareja o de incluso cualquier persona. Entonces la relación comienza a complicarse cuando la pareja, con ese rol de salvadora, intenta reconfortarle y sacarle de esa situación negativa. Y aquí es cuando la víctima se opone, porque no quiere desprenderse de ese rol, por comodidad, porque quiere seguir llamando la atención, etcétera. Entonces hace culpable de todo lo que ocurre a esa pareja, entrando en esa relación tóxica, insana, y lo peor de todo es que dañan la autoestima de ambos.
Es imposible. ¿Hay algún tipo de terapia contra ese victimismo crónico?
Pues claro, porque al ser una conducta aprendida, Ángel, se puede desaprender. Y en estos dos casos, lo que se trata de modificar son los pensamientos tan arraigados que tienen, identificando y que aprendan a expresar las emociones correctamente y, sobre todo, promover la asertividad. También fomentar ese diálogo interno, reflexionar cómo la conducta afecta e influye en la situación, ¿no?, y cómo llegar a unas alternativas o a una posible solución, y sobre todo fortalecer esa confianza en sí mismo, ¿no?, teniendo una visión más positiva del mundo y adquiriendo esas herramientas necesarias para ser más proactivo, ¿no?
Lo más importante, ¿se sale o cuesta mucho?
pues a ver, costar les cuesta evidentemente porque es un rol que ellos ya tienen muy adquirido, ¿no? Pero sin duda que con un tratamiento adecuado van a salir, y sobre todo una vez que comprende, ¿no?, que esa falta de afecto y esa inseguridad puede ser causa de vivencias, de experiencias pues no muy sanas, no muy buenas, y algunas incluso traumáticas, y adquieren sobre todo esa conciencia de que esta estrategia de victimismo no les beneficia y que es el momento de plantearse otras alternativas, ellos empiezan ya a encontrar ese equilibrio para desahogarse en vez de quejarse por todo.
Victimismo parecido puede acabar en un trastorno paranoide de la personalidad. Qué interesante. Todos los martes en La Linterna, salud mental con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Gracias.
Gracias a ti, Ángel. Adiós. Buenas tardes. Adiós.
En este periodo estival se multiplican los desplazamientos en coche y como consecuencia aumenta el número de siniestros en carretera. ¿Sabías que un conductor con mala visión tenemos 3 veces más posibilidades de sufrir un accidente? En España, 1 de cada 4 conductores tiene alguna patología visual, de los cuales la mitad no revisa su vista cada año. Es fundamental, pues, tener una buena calidad visual para evitar posibles accidentes y mejorar nuestra capacidad de respuesta al volante. Hoy ponemos el foco en este tema, la importancia de una buena salud visual. Eduardo Morán es decano del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
¿Qué factores influyen en la conducción? Partiendo de la base de que lo de la salud visual es salud, que a veces se nos olvida, ¿no?
Sí, una buena visión es fundamental para circular con seguridad. Esta debe adaptarse más rápidamente porque el entorno con la velocidad cambia muy rápido. Es bastante importante tener un equilibrio no solo de la agudeza visual o de la calidad de visión, sino del campo visual, de la profundidad. Y es indispensable que nuestra calidad de visión la tengamos revisada, no solo en visión de lejos, o sea, que lo hacemos, sino también en la de cerca, dado que el tiempo de reacción ante una eventualidad en el tráfico es imprescindible para una buena calidad. Si tenemos una baja percepción, una baja calidad de visión, nos limita mucho nuestra calidad de visión, nuestra percepción. Y esto hace que pues, las señales de tráfico, los elementos de la vía, sean inadecuados y nos provocan errores de cálculo. Esto en conducción nos puede generar accidentes. De hecho, el riesgo de sufrir accidentes es mayor por la noche y es porque la agudeza visual en visión nocturna se reduce casi en un 70%, o el cálculo de visión de lejos cerca se produce 7 veces menor.
¿Con qué frecuencia? De media, partiendo de la base que cada caso es un mundo, pero ¿con qué frecuencia es recomendable revisar la vista?
Pues de forma general, una vez al año nos debemos revisar la visión. Esto nos garantiza que nuestras capacidades visuales sean las adecuadas para una conducción segura, además de prevenir y detectar cualquier otro problema a nivel visual, ¿no? Pero eso sí, si notamos cualquier otro síntoma que nos pueda preocupar, debemos acudir a nuestro optometrista de confianza. Además, es bastante importante que nuestra visión va cambiando alrededor de los años y se va deteriorando con el tiempo.
Todos usamos gafas de sol, eso es indudable. Pero claro, entre la fatiga o los deslumbramientos, que no es lo mismo, ¿qué característica deben tener esas gafas?
Pues conducir con el sol de frente, con los reflejos que tenemos en el asfalto, los destellos de luz, realmente nos provocan una pérdida temporal de visión y esto incrementa bastante el riesgo de accidente. Por eso es muy importante usar gafas de sol homologadas, que nos protegen nuestros ojos de los dañinos rayos ultravioletas o infrarrojos, además de que nos incrementan esa sensibilidad o esa adaptación al contraste, que nos reduce mucho la adaptación a los cambios bruscos que hay de luz cuando entramos en un túnel o cualquier otra eventualidad en la conducción, proporcionándonos ese confort o esa seguridad al volante que siempre buscamos. Las gafas de sol más habituales para la conducción se recomiendan con cristales grises, que son los que menos cambian la tonalidad. Se adecua bastante a los colores naturales. Eso nos reduce esa fatiga ocular. También es importante, si se puede, utilizar cristales polarizados, que nos evitan ese reflejo tan molesto en la conducción.
3 de cada 4 gafas de sol, decís los expertos, que no están homologadas. ¿Qué pasa con estas?
Sí, es un problema realmente. Las gafas de sol homologadas perjudican la salud ocular. De hecho, es mejor no llevarlas que no llevarlas homologadas. Al no tener filtros de calidad, dejan pasar pues radiación ultravioleta, radiación infrarroja, que eso realmente nos puede dañar nuestras estructuras oculares, como la córnea, la conjuntiva. De hecho, producen un envejecimiento más prematuro del cristalino, ¿no? En este, por ejemplo. Y además suelen tener aberraciones ópticas que lo que hacen es alteran la visión, y eso en la conducción es realmente peligroso. Pero hay que poner foco, como hemos comentado antes, en los jóvenes. En los jóvenes realmente son más vulnerables, su cristalino es mucho más transparente, está menos maduro y realmente deja pasar bastante más cantidad de radiaciones, con lo cual, en definitiva, la única forma que siempre decimos de garantizar que las gafas de sol están homologadas es adquirirlas en un establecimiento sanitario de óptica y con el asesoramiento de un profesional del óptico-optometrista.
Pues tomamos nota y casi casi concluyo como empecé. Lo de la salud visual es salud, no lo olvidemos. Eduardo Morán, decano del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas. Como siempre, gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, cuídate. El sentido de la vista nos permite realizar la mayor parte de nuestras actividades del día a día. De ahí la importancia de mantener una salud visual óptima. Y ahora que conducimos tanto, más todavía. Al volante, una buena visión salva vidas.
Al volante es fundamental tener una buena agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, está muy metido en la campaña, ¿eh? Como si se jugara algo. Y el otro día estuvo en Barcelona. El caso es que el consejero de Industria y Empleo de Castilla y León le había llamado Comegambas. ¿Qué les parece el nivel de consejero de Vox, eh? Así que el que defiende a los trabajadores, o eso, le contestó.
¿Por qué pensáis que un día sí y otro también, si entráis en cualquiera de las... aparezcan siempre los mismos 20 o 30 mamarrachos llamándome come gambas? Él es un puto come mierda. Y todos ellos son unos putos come mierda.
¡Qué bonito! ¡Qué elegante! Pepín. Porque puedo llamarte Pepín, ¿no? Que tú naciste en un pueblín aquí al lado, en Belmonte de Miranda, en Asturias. A ver, yo ya sé que cuando estuviste en Cataluña traicionaste el bable y te hacías llamar Josep. Pero tú eres Pepín, ¿eh? Pepín el de Belmonte. Bueno, que me lío. ¿Tú para qué llevas esas bufandas y esos fulares y esos pañuelos? Supongo que para dar la sensación de que tienes clase, ¿no? Porque para otra cosa, ya me contarás. Mira que algunas son feas de muy feas. Pero se te olvida que los fulares esos solo dan la apariencia de que tienes clase, porque los pones al cuello, pero no te tapan la boca. ¿Entiendes lo que te quiero decir, Pepín? Tú ya sabes que alguno de Vox suele ser un poco boca chancla. Bueno, alguno no, unos cuantos. Si les quieres llamar come mierdas, oye, pues muy bien, en tu línea, pero... putos come mierdas. Eso ya... ¿Cómo se te ocurre perder los papeles de esa manera? Así que, por llamar puto come mierda al consejero Bocazas de Industria y Empleo de Castilla y León, el secretario general de la UGT, Pepín Álvarez de Belmonte, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Es una manera de ejecutar el discurso político.
A mí me parece muy elegante.
Sí, muy elegante, muy elegante.
Y con muchísima clase.
Sin duda, sin duda. Gracias, Julius.
Ale, adiós.
Chao, adiós. Nos damos damos un paseíto por las redes sociales. Estamos en los peores días de la ola de calor y eso se nota en las redes. Hola, Aranzu.
Hola, Ángel. Pues sí, estamos ya entre las peores horas de esta ola de calor. De media, los termómetros han subido 6 grados y ya marcan 44 grados en puntos de Navarra, Aragón, Madrid, Cataluña. Así que nada, que ojalá que estés en la playa, la piscina o en algún sitio fresquito. Mira, este oyente nos ha mandado un audio dándose un bañito. Nos lo ha dejado en el 600-544-555.
Para evitar tanto calor, estoy en Sanabria, bañándome en el lago, con su incomparable marco. Y por las noches hablamos entre 3, 4 y 8 grados, depende del día. O sea que a ver quién se anima.
Ojo que en Sevilla también están pasando bastante calor y allí buscan alternativas bastante económicas.
Yo por temas económicos tengo el ventilador aquí en Sevilla, en San José de la Rinconada, porque el aire acondicionado es bastante caro. Así que, y hoy que vengo a oficiar porque he ido a llevar coche para la ITV y un calor infernante en Sevilla, en la Rinconada.
Un calor infernante. Buenísima la frase.
Nos apuntamos el término, Ángel. Mira, Elena también nos ha escrito y ella cuenta que está trabajando, pero que por lo menos está fresquita con el aire acondicionado. Otra cosa será, dice, cuando llegue a casa, que ahí sí que no tiene aire. Y también nos llega otro mensaje de Jorge, que está con sus nietos en el campo. Allí tienen pues una piscina hinchable y se la están pasando genial, con guerras de agua y jugando con sus nietos.
Mira el abuelo, qué contento. En nuestro tema del día vamos a hablar de la guerra contra el fentanilo, la nueva droga sintética responsable de 3 de cada 4 muertes por sobredosis en Estados Unidos. Ojo, ¿eh? Hablamos con Cristina Rabadán, madre de un chico que murió por esta droga, y con Josh Willey, un médico del Hospital de Columbia en Nueva York. En nuestro tiempo de tertulia nos acompañarán Nicolás Redondo Terreros y Alberto Pérez, a partir de las 10, las 9 en Canarias, y en clase de economía, las claves de la cumbre de la Unión Europea con América Latina, con el Caribe, todo a partir de las 9:30, 8:30 en Canarias. Ah, que no se me olvide, a las 10 vamos a tener a un invitado, a un inminente cardenal de la Iglesia, un tipo extraordinario, se llama Ángel Fernández Artime, y es más que amigo mío. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y también en Instagram en exposito/cope.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Récord para el sector turístico.
Pues así es, Carlos. Récord en precios y en ventas. A medida que avanza el verano, pues los restaurantes, los hoteles, apartamentos, líneas aéreas, trenes y en definitiva todo el sector que compone nuestro motor económico por excelencia, pues nos trasladan que lo que vamos a computar al final de este periodo de vacaciones pues va a ser épico.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón. Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eh? Escúchame, esto es lo mejor que vas a encontrar este verano.
La tarifa de Finetwork de 300 megas y 100 gigas
por solo 33 euros.
¿Cuánto?
33 euros.
¿Cuánto?
33.
Llama al 1777 o entra en finetwork.com.
¡Ah!
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 23 de julio.
¡Acelera!
Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Me estoy refiriendo al sí más grande de la vida, o a uno de los más grandes, que es el matrimonio.
Buenas tardes.
Oye, que Pilar, tenemos sí es desde hace 70 años esta tarde aquí, fíjate, en el programa, ¿eh?
Pues sí, tenemos la historia de Julio, fíjate que tiene 94 años, Josefa tiene 87.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.